Hola, Hope. Es bueno estar aquí. Si estás en persona o en línea, estamos en una serie nueva donde estamos hablando de las finanzas y lo hacemos porque hay mucha tensión cuando se trata de las finanzas y el dinero, o tal vez recursos que tienes o no tienes. Y esta semana estoy muy emocionado. Porque vas a escuchar de alguien. Hace 12 años yo regresé a Hope y conocí a este hombre y pensé, dije, este hombre es muy, muy inteligente porque tal vez es más inteligente de los nosotros. Y número dos es que este hombre tiene un sentido de humor un poco diferente. Pero este hombre tiene el amor para Dios y aplicarlo en su vida, que a veces no lo encuentras en muchas personas. Y también aprendí que tiene esta pasión en su vida para ayudar a las personas cómo usar los recursos que Dios le ha dado a la gente y no solamente traer gloria a Dios, pero traer paz en sus vidas. Y estás listo para recibir algo muy, muy bueno. Derek Sisterhan comenzó en staff y comenzó como nuestro mayordomo de finanzas y ahora es uno de los líderes de finanzas aquí en nuestra iglesia. Hemos caminado mucho, mucho, ya como 10 años y Hope. En 10 años hemos pasado unas cosas difíciles y tenemos historias, pero afuera de la bendición de Dios, yo te puedo decir que este hombre es responsable por la iglesia y del impacto que nosotros hemos vivido en esta comunidad y nuestro mundo. Así que denle un aplauso fuerte a mi amigo, al señor Derek. Bueno, puedo decir que estoy muy emocionado estar aquí. Estamos hablando que algo que me encanta de cómo podemos practicar lo que Dios dice en nuestras vidas sobre el dinero. Cuando yo llegué acá en Hope en 2010 para comenzar el ministerio de administración, era para ayudar a la iglesia a aplicar bíblicamente lo que decía la Biblia sobre el dinero. Y lo que he visto muchísimas cientos y casas, familias han experimentado, hemos visto millones de dólares de deudas a la gente ahorrando y dando por primera vez, y gente, parejas donde se pelean por el dinero y se convierte en una oportunidad por oportunidad, y solteros que tal vez tienen una inseguridad con las finanzas. Y ahora tienen confianza. Así que ha sido muy, muy increíble. Y los últimos 10 años he estado liderando el equipo de finanzas en Hope. También igual, los mismos principios bíblicos.
Solo que en una escala más alta.
Pero antes de que vine acá en Hope, estudié finanzas en la universidad y fui a trabajar en un banco. Y yo pensé que era el sueño. Pero como Dios comienza a dirigir mis pasos, tuve esta pasión por las finanzas personales y ayudarle a la gente. Y me fui del banco y me convertí en un consultor de finanzas.
Y la verdad es que no sabía lo que me esperaba.
Y en 2 años trabajé con 300 solteros y parejas y lo vi de todo. Todo de los recién casados. Y los que están comprando de exceso su primera casa, habían gente, profesionales médicos con buenos ingresos y tenían montañas de deudas de préstamos. Y imagínate estar sentado con un padre en una mesa tratando de construir un plan de reemplazo para cubrir las necesidades de sus hijos. Así que yo vi todo y uno de mis clientes, con vergüenza en su voz, y dice, estoy en cargo de un proyecto multimillonario en el trabajo y ni siquiera puedo manejar mi propio banco, mi propia chequera. Y hay algo que está pasando que todavía estaban batallando. Y vamos a ver algunas estadísticas. Me encantan. En el 2022, 63 personas de los estadounidenses viven de cheque a cheque, ¿verdad? Y esto tal vez estás pensando, bueno, eso es porque la inflación ha sido horrible en los últimos 2 años. Eso tiene sentido. Pero para comparación, hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejos, llamado 2019, era 59% de personas que vivían de cheque en cheque. Así que no es tanta diferencia del 59 al 63. Ahora, ¿qué tal está? El año pasado, 45% de hogares que ganaban más de $100,000 el año dijeron también que vivían de cheque en cheque. Es la mitad. Así que no necesariamente hacer más dinero resuelve el problema.
Ahora, cuando tengas tiempo, busca en Google caminadora hedónica y vas a ver por qué, vas a entender. Y también vas a tener algo con qué comenzar una conversación en la cena.
Y lo último, 73% de hogares no utilizan regularmente un presupuesto o tienen un plan de sus gastos. Algo está pasando aquí y no solamente son las matemáticas.
Al igual que tantas fases de la vida, cuando se trata de dinero, lo que creemos determina cómo nos comportamos. Ahora, también lo que creemos produce el conjunto del resultado con lo que vivimos. Así que si queremos llegar al raíz de lo que estamos pensando del mundo financiero, y si queremos entender por qué hacemos lo que hacemos con el dinero, entonces necesitamos que entender qué creemos sobre el dinero, y de Dios, y de ti mismo. Déjame se los explico. Los padres que no le pueden decir no a sus hijos y no les están ayudando a manejar su dinero, ¿qué está pasando? Para los solteros que gastan mucho, que están saliendo a comer mucho con sus amigos, sabiendo que no tienen el dinero, ¿qué es el raíz de eso?
O que tal vez que alguien que simplemente está ahorrando, subiendo ese ahorro y aún están ansiosos de que no hay suficiente.
¿Por qué será eso?
Ahora, en cada caso, todos podemos decir que hay algo que está mal. Y basadas en lo que sabemos del dinero, es como vimos a nuestros padres.
Tal vez lo hicieron bien, o tal vez los viste que lo hicieron mal.
O no los viste hacer nada, o no sabían qué estaban haciendo. Todo esto influye lo que tú crees sobre el dinero.
Y luego está
lo que tú has experimentado en la iglesia, en la escuela, lo que has escuchado, o ver las personas que tú quieres mucho que ven por algo. Y luego, tal vez eso es lo que influye tu creencia sobre el dinero. La semana pasada aprendimos que Dios es el dueño de todo y nosotros somos el mayordomo de todo lo que nos dan. Y esto es un fundamento que Dios es dueño de todo. Y lo que vamos a hacer hoy, vamos a hablar sobre un poco más de verdades. Así que, si tienes tu Biblia, vamos a Mateo 6. Vamos a estar hablando donde Jesús está hablando en el monte, el sermón del monte. Él está hablando a la gente de cómo orar, cómo liberarse de la tentación, conflictos que van a ser sal y luz. Y está pintando un nuevo mundo para ellos. Está tratando de un nuevo sistema de creencia. Y luego Jesús habla sobre el dinero. Y es bueno reconocer que Jesús habla mucho sobre el dinero, muchísimo, muchísimo. Y las iglesias hablan sobre dinero como Jesús lo habló en los evangelios. Tal vez había un sermón en la iglesia cada 3 semanas.
Y creo que el tiempo que Jesús duró hablando del dinero.
Y seamos honestos, nuestra resistencia a escuchar esos mensajes a veces no es buena. Así que Jesús está hablando sobre el dinero y le dijo, lo que les dijo es relevante para nosotros como para ellos. Y dice así:
no traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarles. Es mejor amontonar riquezas en el cielo. Ahí nada se echa a perder ni la polilla lo destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar a robar. Recuerden, la verdadera riqueza consiste en obedecerme a todo corazón. Ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos, porque siempre obedecerá o amará a uno más que el otro. Del mismo modo, tampoco puedes servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Así que si vamos a comportarnos como mayordomos, hay dos verdades que son fundamentales.
La primera es: nuestro dinero y nuestras posesiones tienen un destino. Jesús dijo: hay tesoros que se acumulan en la tierra, hay tesoros que se acumulan en el cielo. Y yo creo que somos personas razonables, lo entendemos, no podemos llevarnos lo que nuestro dinero cuando nos morimos. Los egipcios construyeron pirámides muy grandes y tuvieron riquezas porque ellos pensaron que los reyes se iban a llevar cuando se morían. Y la gente como tú y yo vamos a pagar para ver esos en los museos.
Y me pongo a pensar si la gente en 1,000 años van a pagar dinero para ver un montón de máquinas de ejercicio. Tal vez dirían: los ancianos usaban esta máquina para colgar su ropa.
Me gusta cómo Randy Alcorn piensa sobre eso. Él dice: supongamos que vives en América, pero visitas un país extranjero durante 3 meses y vives en un hotel. Dicen que no puedes traerte nada devuelto a casa, pero puedes ganar dinero en el extranjero y puedes depositar a casa. ¿Llenarías tu habitación con un montón de cosas caras? Tal vez no. Gastarías solo en las cosas que necesitas y enviarás tus tesoros por adelantado para que te esperen cuando regreses a casa. Si tú pones tu confianza en Jesús por lo que Él hizo por ti, tú también tienes un destino en el cielo. Y Jesús nos está diciendo:
mira hacia el futuro, no pierdas las oportunidades que existen para hacer una diferencia eterna con lo que tienes.
Y verdad número 2, nuestro dinero y nuestras posiciones revelan lealtad. Donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón.
Y lo que es importante para nosotros es a dónde va el dinero.
Y ahí es donde va el dinero. Debe ser importante. El dinero revela mucho sobre lo que y quién valoramos. Antes dijimos algo más está pasando, es más que matemáticas. Bueno, es esto.
Porque nuestros corazones están involucrados en la ecuación.
Y lo interesante aquí es que Jesús dice: no puedes servir a Dios amos. Y yo soy una persona muy sencilla. Tal vez no puedes servir a Dios y al diablo, bueno y malo. Hay tal vez esa comparación. Pero dice: no puedes servir a Dios y el dinero. No creo que digan alguien: yo sirvo al dinero. Pero ese es el juego final cuando estamos tratando de servirnos a nosotros mismos. Creemos que somos lo mejores, sabemos lo mejor para nosotros cuando construyemos nuestro reino nosotros mismos. Pero Jesús está llamando el dinero a un maestro aquí. Creemos que lo haremos servirnos, pero al final terminamos convirtiéndonos en sirviéndole a ello.
Mira lo que dice Pablo a Timoteo: porque todos los males comienzan cuando solo se piensa el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidan de obedecer a Dios y acaban por tener muchos problemas y sufrimientos. La gente está estresada y ansiosa y está viviendo de cheque en cheque. No están contentos o están amontonando sus riquezas y creen que si tienen un poco más sería todo mejor.
Los matrimonios se pierden por estas causas. Las relaciones con los hijos se destruyen por lo material.
Cuando solo pensamos en el dinero y el dinero nos gobierna, estamos listos para la decepción y el dolor.
Y hasta ahorita yo he trabajado con mucha gente, con sus familias, y algo que siempre me doy cuenta es que nunca hay suficiente. La vida abundante que Jesús quiere darnos no se encuentra en más cosas. Se encuentra en lo que hacemos con lo que ya tenemos. Así que vamos a ser muy prácticos.
¿Qué es lo que dice la Biblia sobre el comportamiento de un buen administrador?
Proverbios 27, 23 dice, asegúrate de saber cómo están tus rebaños. Cuida mucho de tus ovejas. Ahora, Salomón escribió esto en un momento. Y si tú puedes ver afuera tu cuenta bancaria vagando allá, ¿no? Las ovejas. Ahora, un buen pastor no solamente un buen pastor sabría lo que está pasando con sus ovejas. Un buen pastor se preocupa por el rebaño y el futuro y continuar a cuidarlos. No es diferente hoy con nuestras finanzas. Ahora vamos a hacer un ejercicio porque yo sé que muchos, esto del pastoreo, tal vez fue lo más cercano a ir al zoológico. Y vamos a hacer esto. Quiero que se cierren sus ojos todos. Cierren sus ojos. Quiero que cierren sus ojos. No se preocupen. Nadie va a buscar con sus cosas. Si estás en línea o aquí, cierra tus ojos. Quiero que imagines que tienes que estar donde tú estás sentado ahora a tu carro sin abrir tus ojos. Si estás en una sede, que primero tienes que salir primero de tu asiento. Si estás en casa, tal vez tienes que cuidarte con la mesa que está enfrente de ti. Pero mantengan sus ojos cerrados. Imagínense esto. Están en la oscuridad. Imagínense lo que pueden causar a ti mismo o a otra persona. Y así es como muchos estamos viviendo financieramente. El dinero entra y sale. Y si yo te pregunto, ¿dónde gastaste tu dinero en los últimos días? ¿Tú me podrías decir? Pueden abrir sus ojos ahora. Necesitas visibilidad para dónde vas. Sin ver, no puedes ver dónde estás bien y no puedes cuidar tu futuro. Y aquí es algo que todos podemos hacer hoy. Esta semana, anota cada dólar que gastes. ¿Dónde y cuánto gastaste? Y vamos a generar esto, visibilidad financiera. Y verás lo que aprendas. En mi experiencia ayudando a la gente, mucha gente no sabe dónde va su dinero. Pero cuando sí sabes, entonces puedes ver y planear para saber dónde ir. Y aquí es donde la Biblia bastante es sencilla para nosotros. Nos ayuda a priorizar nuestras finanzas. No importa si tienes poco o mucho. Esto aplica para todas situaciones. ¿Cómo puede un mayordomo hacer prioridades? Y déjame enseñarte. Puedes dar, puedes ahorrar y puedes vivir todo lo demás. Dar, ahorrar y vivir con lo resto. Ahora, para hablar un poco más de esto, vamos a hablar un poco de estos 2,300 versículos que hablan sobre el dinero. Pero si vamos a hablar sobre el dar.
Un mayordomo realmente cree que dar es bueno y la máxima prioridad. Y un mayordomo bueno ajusta sus ahorros y sus gastos para poder dar.
Y Dios habla mucho sobre la Biblia de dar. Él es el que da. Es su rol de dar. Que Él dio su propio hijo, su único hijo, para nosotros. El dar es la medicina de la codicia y el egoísmo. Y tal vez dicen, yo he tratado de dar, pero no es para mí. Yo nunca he escuchado eso. Tal vez tú puedes pensar ahora que la gente en tu vida, que tú le puedes decir que son generosos. La gente generosa son felices, son contentos, están emocionados. Es porque están viviendo lo que Dios, como Dios diseñó vivir. Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Ahora Salomón otra vez está escribiendo en un contexto económico. Tenemos nuestro rebaño y nuestra cultividad. Y esto dice nuestro fruto. Y para hoy vamos a preguntarte esto. ¿Tú das primero de lo primero o das de lo último, lo que sobra? ¿Tú das al principio cuando lo recibes o lo das cuando ya terminas con lo que queda, con lo que sobra?
Si no priorizamos dar, el resto de nuestros gastos se hacen cargo y no queda mucho por dar. Pero cuando lo hacemos primero, honramos a Dios y nos aseguramos que sí se va a hacer. Personalmente, dar no siempre fue fácil para mí. En realidad, déjenme decirles de esta manera, no dar fue muy fácil para mí. Me daba desconfianza cómo las iglesias manejaban el dinero. Cuando pedían dinero, yo siempre decía, alguien más lo puede dar.
Yo tenía un plan para mi dinero y era aumentarlo, invertirlo.
Hacer más dinero, retirarme, comer, beber y ser feliz. Hay una historia que Jesús cuenta en Lucas 12 sobre un hombre que tenía exactamente el mismo plan y a ese hombre le llamaron tonto y no terminó bien para él.
Y por supuesto me casé yo con una mujer muy generosa porque Dios tenía un sentido de humor.
Y ella desafió mi resistencia a dar y fue una resistencia horrible. Quería que Jesús me salvara de mis pecados por la eternidad. Pero no lo quería en todos los aspectos de mi vida diaria.
Martín Lutero dijo una vez, hay tres conversiones necesarias para la vida cristiana, la conversión del corazón, la mente y la cartera o el bolsillo.
Mi propósito no era servir el dinero, pero tuve que admitir que estaba tratando de construir mi propio reino y terminé dominado por él. Un estilo de vida de generosidad no se trata de eso.
Es como Dios puede formar nuestro carácter para ser como Él. He aprendido a valorar, dar y apoyar el Evangelio de la manera muy, muy grande y me emociona.
Porque a Dios le importa que lo conozcan a Él a través de Jesús. Y ahora me importan más las personas. Y Dios me ha cambiado a mí a través del yo dar. Ahora hay una promesa que un día voy a conocer a personas que han comenzado una relación con Jesús por medio del trabajo y otros ministerios de Hope que mi esposa y yo apoyamos. Y eso me encanta. Y otra vez el humor de Dios. Ahora estoy encargado de las finanzas de Hope y me puedes creer que están siendo bien administradas. Me puedes escribir un correo electrónico y tenemos café y te explico y te enseño unos gráficos. Ahora tenemos que ahorrar. Ahorrar dinero significa pensar más allá de este momento. La Biblia está muy clara que ahorrar dinero es un sello distintivo de las personas sabias y lo contrario, no ahorrar está ligado a ser un tonto. Y lo que dice en Proverbios es esto. En casa del sabio abunda las riquezas y el aceite, pero el necio todo lo desperdicia. Yo tengo raíces italianas y mi esposa también, y nosotros sabemos el valor del aceite de oliva.
Y cuando Salomón escribe esto, ¿por qué la gente está guardando las cosas de valor para el futuro? Y en otras traducciones dice, un tonto devorará todo lo que tiene.
Es como que si no le importa lo que viene para el futuro, dicen, lo tenemos ahorita y lo vamos a consumir.
Pero ahorrar requiere disciplina.
Requiere moderación.
Requiere paciencia. Requiere pensar en el futuro de ti mismo.
Y la verdad, solamente hay tres razones por qué ahorramos. Ahorramos por emergencias, por gastos inesperados y para cuando nos vamos a jubilar. Todos sabemos que las emergencias suceden, por eso tenemos que tener un fondo. Pero ahora en este momento, 6 de cada 10 hogares dicen que no pueden cubrir un gasto inesperado de $500 con sus ahorros. Entonces, ¿qué pasa? Ese gasto inesperado lo ponen en una tarjeta de crédito y ahorita los intereses están muy altos. Entonces tenemos que ver un ahorro como una aseguranza para las deudas. Luego están los gastos que ocurren a lo largo del año, cada pocos años. En realidad no ocurren mensualmente. Piensa en las vacaciones, las compras de regreso a la escuela, los deportes y las actividades de los niños, el seguro, la Navidad. Óiganme, la Navidad es en diciembre de nuevo este año. Ya se acerca la Navidad y el tiempo de ahorrar y prepararte es ahora mismo. Mantenimiento de la casa, del carro. Yo tengo 3 hijos y eso quiere decir que tengo una minivan. Y no tengo tiempo para hablar de vanes como quiero en este momento. Pero déjame decirles que si el Señor me bendice con una van tan versátil, parte de tu trabajo es cuidarla. Así que cada mes yo aparto un poco de dinero para asegurarme que estoy manteniendo esta van. Y todo ese dinero que estás ahorrando por solo cuidar lo que tienes, puedes ahorrarlo en una cuenta para que el dinero esté ahí cuando lo necesites. Y esta es una práctica muy, muy buena que mucha gente le gusta en este programa, porque se dan cuenta del dinero que estaban gastando cuando las cosas pasan cada mes. ¿Y qué tal las necesidades a largo plazo? Yo estudié teoría de portfolios modernas en la universidad y básicamente es lo que Salomón tenía que decir sobre la inversión y la diversificación en Eclesiastés. Y si lo hacemos en una hoja con unas fórmulas, ya estás ahí. Y Pablo también escribe en Timoteo 5 y dice sobre la importancia de prepararse financieramente para las necesidades de tu familia. Así que el ahorrar es una prioridad cuando eres un mayordomo. Y tienes que ahorrar antes de gastar el dinero en las cosas que necesitas. Y si no lo haces, solo no se va a hacer. Pero hay más.
Cuando tú das y ahorras antes de que
gastas,
tú creas algo que llamamos un margen. Y el margen es algo bueno, es algo muy bueno. Quieres un margen en tu vida.
¿Por qué quieres un margen? Porque ahora estás viviendo con menos de lo que haces. Ahora puedes absorber todas las cosas que vienen en la vida.
Y tienes la flexibilidad de responder como Dios te está guiando. Porque tienes un margen.
Ahora hablemos de vivir con el resto. Lucas 12:15 dice, tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes.
Tienes que establecer tu estilo de vida o lo contrario, alguien te la va a establecer para ti.
Hay muchas influencias, presiones y esa decisión se va a hacer.
Y yo sé que hay muchos aquí que tal vez quieren dar y ahorrar más, pero ahora tu mundo se mira así. Y tal vez hay un poquito acá abajo, un poquito de ahorrar y acá abajo un poquito de dar lo que sobra.
Para algunos de ustedes es las cosas básicas, la gasolina, la comida, que ha sido difícil.
Y en tiempos como estos requieren volver a evaluar todo esto. Mi esposa y yo lo estamos haciendo también. Y es bueno reevaluar todo cuando cambia la vida. Y para algunas de personas de ustedes han creado una vida, estilo, que no pueden ahorrar o dar.
Tal vez estás atorado pagando algo que compraste hace mucho, como un carro o una casa. O tal vez fueron unas cosas que se acumularon y ahora están en una tarjeta de crédito. Y creo que es importante notar que la Biblia nos advierte en Proverbios que el prestatario es esclavo del prestamista. El promedio de un pago de un carro nuevo en el 2022 fue de $700 al mes. Y un pago de arriendo fueron casi $600 al mes. Algunos de ustedes literalmente están conduciendo en su capacidad de dar y ahorrar ahora mismo. Pero algo más está pasando. Hace unos años entró una pareja a una de estas clases que ofrecemos. Y al final la esposa compartió esto conmigo que se me quedó.
Dice, es fácil confundir lo que puedes pagar con lo que deberías tener. Y lo voy a decir una vez más. Es fácil confundir lo que puedes pagar con lo que deberías tener.
¿Cuántas veces nos hemos tratado de convencer que si tenemos esta cosa, tenemos el dinero, ¿por qué no disfrutarlo? ¿Cuántas veces nos convencemos que nos va a satisfacer? Pensamos que si lo tenemos, lo que sea.
Y no consideramos si la relación con esa cosa va a ser algo saludable. Y lo que pregunto es esto. ¿Cuántas veces nos hemos convencido lo opuesto de lo que Jesús dijo? Que tal vez la vida sí es sobre las posiciones inmateriales. Y déjame decirte una historia.
Sobre una familia que tenía un barco. Pero antes déjame les cuento que me encantan los barcos. Mi familia tenía barcos, no como piratas, eran gente normal que tenían barcos. Me encantaba navegar en el agua, en el barco. Y lo que aprendí es que el mejor barco es el barco que no es tuyo, el que es de alguien más. Ahora, necesitas tener un chiste de un barco siempre, así que aquí les va uno. ¿Cómo le llamas a un agujero en el agua que le echas mucho dinero? ¿Ves? Ese es un buen chiste. Y los dueños de los barcos lo saben. De hecho, si eres dueño de un barco, lo más miedo que le dan a ellos es calcular las horas del uso del barco. Ahora, tengan cuidado porque se pueden marear. Ahora, ese es un mal chiste. Por eso creo que explica por qué ha subido tanto el interés en remar en una lanchita, porque es poco el costo para hacer eso.
Bueno, regresamos a la historia.
Conocí una pareja con un barco y el barco era una fuente de tensión para ellos. Resultó que el marido compró el barco sin decirle a su esposa. Y en su mente representaba libertad, representaba un estilo de vida, representaba estatus, así que lo compró. Pero para su esposa se convirtió en un símbolo de falta de unidad, de falta de respeto y falta de intimidad. Y cuando yo entré a la conversación, el barco ya tenía años y estaba ahí parado nomás. Pero la tensión, el estrés en su matrimonio estaba ahí fresco.
Entonces, cuando consideramos cómo cuidamos o manejamos el dinero, tenemos que ser honestos que no todo lo que tenemos o lo que podemos comprar es bueno o saludable para nosotros, porque la vida no consiste de una abundancia de posiciones. Puede que no tengas un barco, pero hay un barco, entre comillas, en tu vida ahora mismo. Ahora escucha esto, si tú escuchaste lo que dije, mi dinero es un desastre y no se parece a nada a lo que hablamos hoy, no se mira como esto. Quiero que sepas que Hope, el Ministerio de Administración, está aquí para ayudarte. No te vamos a juzgar porque la mayoría de las personas que están ahí, ellos han aprendido también, han aplicado estas cosas. Ve a GetHope.com/stewardship. Para más información, si estás tratando de ahorrar o tener un poco de confianza en tu dinero, tenemos clases que empiezan la próxima semana y están ya casi llenas. Pero si nos dices, te podemos conectar con alguien y lo hacemos.
Si eres alguien que le gusta la administración y sabes quién eres, escuchaste el comentario de los $700 del pago de carro y ahora vas a ir a la casa y calcular cómo puedes invertirlo para los próximos 20 años, te conozco. Tú eres mi gente. Ve, visita esta página. Déjanos saber quién eres porque hay familias que pueden ser bendecidos por tu sabiduría, por tu pasión y tu experiencia. Hay gente que quiere una guía para que camine con ellos.
Y puede ser parte de esto. Hay otro grupo que queremos hablar y es el grupo que vive con extra en sus finanzas que tal vez puede ser, no están manejando bien lo que Dios les ha dado. Quiero que hagas una reflexión en dónde está yendo tu dinero. ¿Estás dando a tu ahorro y tu dar, necesitas parar y ver si hay espacio para crecer.
Cuando priorizamos nuestras finanzas, dar, ahorrar y vivir del resto,
vivimos vidas generosas que no consiste con una abundancia de posición, sino con vidas de propósito e impacto.
Mi oración es que todos disfrutemos lo que Pablo le escribió a Timoteo. A los ricos de este mundo, mándales a que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que les provee todo lo en abundancia para que lo disfrutemos. Mandarlos a que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo, atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera.
Me encanta cómo termina, que nosotros podemos tomar ese futuro que es vida verdadera. Oremos juntos.
Padre Celestial, gracias por darnos un curso para que tomemos una vida de significado a través de tu Hijo Jesús. Tratamos de servir al dinero y nos atrapamos en él. Cuando te servimos a ti, disfrutamos la libertad y la satisfacción, una esperanza y un futuro. Gracias por tu gracia y tu fidelidad por nosotros. Si hay cambios que necesitan que pasar, ayúdanos a tener la valentía y la humildad para hacerlo. Y a pesar de nuestra situación financiera, ayúdanos a ser honestos con nosotros mismos. Así como David oró, que esta sea nuestra oración. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. De ti procede la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todo. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Amén. Amén. Bendiciones, Iglesia.